Y justamente ayer una delegación de la Universidad de la República concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda allí en la Cámara de Diputados, bueno, para hacer el planteo de la Universidad de la República en esta rendición de cuentas. La delegación universitaria destacó el récord de egresos del año 2011, superado también en el año 2012, y alertó sobre la posibilidad de que este crecimiento de egresados se estanque por la falta de recursos. La delegación encabezada por el rector Rodrigo Arocena, bueno, expuso ante los diputados la solicitud de la UDELAR para esta rendición de cuentas, mostrando los resultados de inversiones, esfuerzos y cambios, y también las posibilidades de nuevos avances.
Justamente los representantes recordaron que en el 2011, por primera vez en la historia, la UDELAR otorgó más de 5.000 títulos de grado y en el 2012 superó los 6.000. Por eso, de acuerdo a los recursos que se asignen, podríamos superar los 8.000 antes del fin de la década o podíamos estancarnos, expresó el rector Rodrigo Arocena. Pero para conocer más sobre cómo fue la presentación ayer de esta delegación de la Universidad de la República que concurrió a la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda en la Cámara de Diputados, estamos en comunicación telefónica con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y también la comisión, integrante de la Comisión Programática Presupuestal de la Universidad de la República, el doctor Rodrigo Arín. Bienvenido, doctor, a la Nueva Mañana.
Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Bien, el gusto es nuestro. En realidad queríamos consultarle cómo había sido la respuesta ayer por parte de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la Cámara de Diputados, hacia el planteo de la delegación de la Universidad de la República.
En primer lugar, el planteo de la Universidad de la República, como bien detallaban ustedes, encabezado por la presentación que realizó el rector Rodrigo Arocena, fue muy detallada y minuciosa en cuanto, no solamente en cuanto a la rendición de cuenta de lo gastado, sino sobre todo de lo logrado. O sea, ¿qué fue lo que efectivamente se logró a partir de las decisiones de inversión que hizo el Estado uruguayo con la Universidad de la República? En segundo lugar, se señalaron la preocupación o el conjunto de preocupaciones que surgen a partir de lo que es el mensaje presupuestal que surge del Poder Ejecutivo y que remite al Parlamento, en donde básicamente no hay incremento previsto para la Universidad de la República. Preocupación que tiene un componente clave, que está asociado a la dificultad para poder seguir trabajando en torno a la reforma universitaria, la transformación de la universidad, sin contar con recursos adicionales. No hay proceso de transformación que pueda sustentarse sin recursos, no hay procesos de cambio que puedan solventarse y sobre todo permitir su consolidación en el tiempo si uno no tiene la capacidad de aplicar los recursos adecuados en el momento adecuado. Y lo del momento adecuado es particularmente relevante porque la Universidad de la República está en este momento, en este año 2013, procesando un conjunto de cambios fundamentalmente en lo que hace la enseñanza de grado, muy relevantes. Ello ha generado cambios importantes en los planes de estudios, que están empezando a tener otros resultados desde el punto de vista educativo, o sea, en términos de tasa de retención de los estudiantes que ingresan a la Universidad República, pero generan nuevos desafíos. En el día de ayer yo lo ilustraba en el Parlamento, por ejemplo, en el caso de nuestro servicio, en segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, como consecuencia del nuevo plan de estudios, tenemos más estudiantes, o sea, abandonan menos en primer año, pero tenemos exactamente la misma cantidad de recursos para atender a esos estudiantes. Dicho de otra manera, lo que va a pasar si no se cuenta con más recursos es que va a empeorar la relación docente-estudiante y por lo tanto la calidad de la enseñanza también. Claro. Y eso es muy riesgoso para la universidad, pero sobre todo para el país, porque en el contexto de un proceso de cambios, de transformación y de esfuerzos que están dando resultados, y eso es muy importante, dos años en donde no se cuenten con recursos, que es lo que está previsto, porque esta es la última rendición de cuenta de este periodo de gobierno. Por lo tanto, si no se incorporan recursos en esta rendición de cuentas, recién en la discusión de la ley presupuestal del próximo periodo de gobierno, o sea, en dos años, podremos estar en condiciones de contar con algún recurso adicional. Pero dos años sin recursos implica básicamente no atender a dos generaciones completas de estudiantes. ¿Sí? Estamos hablando de 40.000 jóvenes, un poquito menos, 30.000 jóvenes que estarían en condiciones de no ser atendidos adecuadamente porque son los que están ingresando este año y el que viene a la Universidad de la República. Y los que están a su vez disfrutando de algunos cambios, pero encontrándose con nuevos problemas que no estamos en condiciones de atender, en particular el problema de tener más estudiantes, una universidad que estaba dimensionada bajo ciertos supuestos implícitos, entre ellos era cierta tasa de abandono que hoy, por suerte, estamos revirtiendo. Entonces eso es muy complicado desde el punto de vista general. Lo mismo podemos hablar de otro proceso de transformación, como puede ser, por ejemplo, el interior, donde si bien hay recursos importantes, la posibilidad de que en 2 años, lo que está previsto es que en 2 años no vamos a tener capacidad para generar nuevas ofertas hasta la nueva ley de presupuesto. Podemos hablar del plan de obras de mediano y largo plazo, que donde de vuelta hay avances muy importantes, pero también hay un conjunto de servicios que no están incorporados en este primer momento, que deben ser incorporados de inmediato. Uh-huh. De los posgrados y de cada una de las dimensiones o de la investigación, donde la Universidad de la República de vuelta ha tenido un éxito muy importante desde el punto de vista del incremento de la actividad de investigación y de los resultados de los procesos de investigación científica. Por datos objetivizables y además comparables internacionalmente. Esto no es solamente un balance de la Universidad de la República, sino un balance hecho por entidades externas a la universidad.
Bien.
Ahora, ¿qué es lo que recibimos desde el punto de vista del Parlamento? Y yo diría, me voy con cierta nota de escepticismo en cuanto a los recursos. No así en cuanto al reconocimiento. En las intervenciones de los parlamentarios, en todas las intervenciones, hubo un reconocimiento del esfuerzo hecho por la Universidad de la República y un reconocimiento a los logros alcanzados en este periodo por la Universidad de la República. Pero a su vez no abrieron ninguna esperanza con respecto a la posibilidad de obtener recursos adicionales, más allá de lo que ya, por supuesto, está, yo diría que acordado, donde hay un compromiso por parte del Poder Ejecutivo de que va a haber un incremento del salarial del 3%, igual que el resto de las ramas de la ciencia pública.
Ese 3% que en su momento expresó el propio presidente José Mujica para la universidad es para salarios, ¿no? Es para salarios
y es para poner en igualdad de condiciones a los trabajadores de la Universidad de la República con respecto a los trabajadores de las otras ramas de enseñanza, donde el aumento iba a ser un 3%. Uh-huh. Es de hacer notar que en este periodo de gobierno el aumento salarial de la Universidad de la República fue sustantivamente menor que para los trabajadores del CODICEN, ya sea funcionarios docentes como no docentes. Por lo tanto, hay cierta sensación, creo que justificada, de discriminación. Discriminación, además, que no tiene un asidero en los logros. La Universidad de la República tiene mucho que mostrar en cuanto a lo que logró este periodo sobre con respecto a la masa salarial. Por lo tanto, eso es, yo diría, una hipótesis de mínima. No discriminar a la universidad en términos salarial es lo mínimo que podemos solicitar. Uh-huh. Pero eso no revierte lo que planteé anteriormente. O sea, sin recursos adicionales, yo creo que tenemos una situación muy compleja desde el punto de vista de la posibilidad de consolidar algunos logros muy interesantes que no son para la UDELAR, son para el país.
Bien, hablábamos del interior, ¿no? Usted mencionaba de que si no hay aumento presupuestal en esta rendición de cuentas, lo que va a suceder es que la oferta académica en el interior se va a estancar. ¿No es eso contradictorio con lo que se está pretendiendo por parte del Poder Ejecutivo de llevar la formación a través de la Universidad Tecnológica hacia el interior? A veces parece un poco contradictorio que se hace un esfuerzo por un lado, pero por otro lado también hay una oferta que está creciendo y que se podría ver estancada.
Por supuesto. Lo primero que tenemos que decir es que en este periodo el país, por suerte, atravesó un periodo de descentralización muy importante de la educación terciaria, producto del esfuerzo de la Universidad de la República. El rector lo decía ayer con mucha claridad, nosotros nos habíamos comprometido a tener entre 10 y 12 nuevas carreras en este periodo, vamos a terminar el periodo posiblemente cerca de las 25 nuevas carreras en el interior del país. O sea, el doble prácticamente de lo que nos habíamos comprometido originalmente en base a los recursos que le otorgó la Universidad de la República. Yo diría que es un programa que no está en cuestión, en el sentido que son recursos que están destinados al interior, que están consolidados en el proceso de descentralización, y que vamos a seguir viendo los frutos en lo siguiente. Lo que abre un compás de espera sobre la posibilidad de generar nuevas ofertas y nuevas apuestas en el interior. Yo creo que además es contradictorio con lo que ustedes mencionan. La Universidad Tecnológica, efectivamente, con el cual además tenemos un acuerdo de cooperación, un convenio de donde la idea es la voluntad y la vocación de la Universidad de la República es compartir recursos con todas las instituciones de educación terciaria públicas que existen o que van a existir en el país. Y en particular, la Universidad Tecnológica, eso implica que estamos dispuestos a compartir recursos físicos, o sea, infraestructura física que estamos construyendo en el interior, estamos dispuestos a compartir recursos humanos en la medida en que haya acuerdos de cooperación académica, estamos dispuestos a compartir también, por supuesto, mecanismos de transversalización de la educación, donde estudiantes de la UTEC puedan estudiar en la Universidad de la UDELAR y al revés también. Ajá. Ahora, de vuelta, construir algo de esta dimensión y con esta característica presupone recursos. La educación es efectivamente un proceso que insume recursos, que también genera resultados para el país desde el punto de vista del desarrollo de corto y largo plazo, pero sin recursos es muy difícil pensar que en los próximos años tengamos novedades interesantes desde el punto de vista de la capacidad de cooperar y de complementar nuestras ofertas con la UTEC.
Bien, decano, también allí en la presentación de ayer hacían una comparación con Brasil, quien invierte más en educación superior, pero también por otra parte es responsable de la formación de las universidades públicas de menos cantidad de gente.
Es correcto, no solamente invierten más, sino que esa inversión se destina a mucho menor cantidad de estudiantes en términos relativos. La Universidad de Arte es una institución muy peculiar, una institución que representa más del 80% de la formación terciaria en el país, pero además debe cumplir varias funciones. Es una institución que debe ser una institución de educación terciaria de punta, de investigación de punta, de generación de posgrado de punta, porque es esencialmente el grueso de la oferta que cuenta el país. Ojalá, y van a existir nuevas instituciones que generen nuevas ofertas. Pero en realidad, en este momento, no invertir en la UDELAR es básicamente no invertir en educación terciaria, no es no invertir en una institución.
Ajá. Bien, también hacían mención a lo que es la evolución de la inversión pública en educación superior en estos últimos años, en este periodo y en el anterior. ¿Cómo ha sido esa evolución de la inversión en la educación superior? Porque muchas veces se habla del porcentaje de inversión en educación en general, pero está bueno también hacer una diferencia y mencionar el porcentaje de inversión en educación superior en relación al Producto Bruto Interno.
Sí, yo diría que hay dos patrones distintos. Logramos llegar al casi al 0,74% de inversión del PIB en el periodo anterior. En este momento estamos un poquito por debajo de ese guarismo. O sea, los recursos adicionales que en este periodo de gobierno se lo otorgaron a la Universidad de la República, lo que permitieron básicamente es no perder peso en lo que es la proporción de que se invierte en la UDELAR de la riqueza nacional. Pero no hubo esfuerzos adicionales. De hecho, estamos, hay cierto deterioro en ese guarismo, que es preocupante, y que además, seamos claros, en la medida que en los próximos dos años no va a haber recursos adicionales, vamos a arribar a la próxima ley de presupuesto en una situación bastante más deteriorada que la actual. Yo creo que ahí se está configurando una situación compleja en donde de vuelta el país está socavando la priorización sobre los procesos educativos terciarios y superiores que había hecho en el periodo anterior. Y eso creo que es una mala señal para la institución, pero sobre todo para los colectivos jóvenes de la institución, o sea, para los estudiantes y los docentes que están apostando en edades tempranas a insertarse en la vida académica del país.
Bien. Decano, nosotros hoy leíamos más temprano una noticia del presidente José Mujica que había pedido disculpas a los maestros tras sus declaraciones un poco ofensivas a ellos, y algo que nos llamó la atención es que recordaba a quienes no tenían la suerte de una profesión intelectual. O sea, y con mi compañera justamente discutíamos que no solamente es una suerte, sino una posibilidad de poder tener educación terciaria y tener esa posibilidad de tener educación. ¿Cuál es su opinión al respecto de estas declaraciones?
Hay un objetivo estratégico que se planteó la UDELAR que creo que es incuestionable. El objetivo estratégico es generalizar la educación terciaria y superior en el país. Generalizar puede no implicar universalizar, pero sí llegar a un estándar donde ser la posibilidad de tener educación terciaria esté al alcance de la mayor cantidad posible de ciudadanos. Esto no es menor en un mundo en donde progresivamente no acceder a educación terciaria se constituye en un mecanismo de discriminación y de segregación laboral y en el ciclo de vida. Estamos en un mundo que está cambiando mucho, pero donde además el cambio tecnológico tiene un sesgo profundamente demandante de calificaciones terciarias. Por lo tanto, el conjunto y las características de la estructura productiva que está emergiendo en el Uruguay y en el mundo es una en donde aquellos que no accedan a una enseñanza terciaria adecuada van a tener enormes problemas en el ciclo de vida para poder desarrollar su actividad y una trayectoria vital digna. Yo creo que el país tiene que invitar a la educación terciaria no solamente porque importa desde el punto de vista del crecimiento económico, porque requerimos recursos técnicos para poder solventar y sostener un proceso de crecimiento económico, sino quizás sobre todo porque va a ser un mecanismo de inclusión social fenomenal. O de exclusión. Si el país no logra avanzar sistemáticamente en la proporción de jóvenes y de ciudadanos que accedan a la educación terciaria, el problema que vamos a enfrentar es un problema bastante más serio, posiblemente en 20 años, en donde haya una mayor un mayor quiebre en la sociedad, y ese quiebre va a tener mucho que ver con la capacidad de acceder a la educación terciaria. Generalizar la educación terciaria es un objetivo estratégico, y Uruguay está perdiendo pie en este plano. De la misma manera que hemos sido el primer país que ha universalizado la educación primaria en América Latina y el Caribe, todo indica que si no hacemos un esfuerzo incremental, vamos a estar en lugares para nada prioritarios en el contexto de la región, ni siquiera en el mundo, en lo que va a ser los próximos 20 años, en lo que es el acceso y la generación de educación terciaria. En ese plano, si Uruguay quiere construir una sociedad sociedad que además que muy cara para los uruguayos. Somos un país que valora la equidad, valora la igualdad, valora la cohesión social y se siente orgulloso de eso en el contexto regional. Debemos apostar también a generar la cohesión terciaria. Por supuesto, también a invertir en cohesión secundaria y cohesión primaria, que son ejes medulares del proceso de enseñanza y del proceso de adquisición de capacidades básicas para la vida. Pero sin apostar a la cohesión terciaria, vamos a tener enormes dificultades para seguir viviendo o construyendo una sociedad caracterizada por cierto nivel de cohesión social aceptable y de equidad aceptable.
Bien. Ayer cuando se retiraron en la última diapositiva de la presentación, bueno, ustedes pretendían, decían que confiamos en que la Cámara de Diputados tenga en cuenta las expectativas que hay en la UDELAR, su decisión de avanzar hacia grandes cambios y su vocación de continuar más y mejorar el desarrollo nacional. ¿Se fueron con alguna expectativa con respecto a la... para terminar esta entrevista?
Sí, yo tengo cierto nivel de escepticismo general porque creo que los mensajes provenientes del sistema político son bastante claros en este plano. No obstante, también tengo la esperanza fundada de que desde el Parlamento, que es ni más ni menos que el espacio de mayor representación democrática de la sociedad uruguaya, se tenga en cuenta lo logrado, pero sobre todas las cosas, lo que se puede hacer en el futuro y los riesgos que se corren si no se hace eso. Por lo tanto, hasta que esta discusión culmine en el Parlamento, lo último que voy a esperar es perder la esperanza y vamos a seguir trabajando en el sentido de convencer a las autoridades y al Parlamento en particular de que esta inversión importa para hoy, pero sobre todo importa para mañana.
Exactamente, ojalá así sea. Decano, le agradecemos estos minutos con La Nueva Mañana.
No, a ustedes, por favor.
Era el decano Rodrigo Arín, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración e integrante de la Comisión Programática Presupuestal de nuestra Universidad de la República, conversando sobre esta concurrencia el día de ayer de la delegación de la universidad a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a la Cámara de Diputadas, que destacó el récord de egresos en estos años. Y bueno, veremos en el marco de esta rendición de cuentas cuál será la respuesta por parte de diputados.